Buenos días, ya son las 9:33 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Está con nosotros nuestro ex compañero de aquí, Homero Figueroa, director de la... Ay, Dios. Vocero de la presidencia y además director de estrategia y comunicación del gobierno.
Se oye mejor compañero en licencia.
Exacto. Muy bien. Emil.
Mira, ya yo le iba a hacer una pregunta, Emil.
Sí, te iba a preguntar.
Sí, te iba a hacer una pregunta, Emil.
Y después tú me haces una a mí. Número uno, Alan nos escribe enviándote saludos.
Un abrazo, Alan, que no lo veo aquí. Alan también está remoto siempre.
Sí, sí,
que está remoto.
Le gustó el
campo. Pero estos chicos modernos son un problema.
Bueno. La pregunta que te tengo es, lógicamente, oyendo con mucho gusto los detalles de todos los updates con el tema de la burocracia y todo, pero... Te pregunto esto porque una persona me lo pregunta, es más desde el punto de vista personal. Tu día como vocero de la presidencia, como encargado de comunicación, comienza, hay un briefing con el presidente temprano, hay temas a tocar, hay un momento que recibes a la prensa. Lo que nos preguntan es la descripción del vocero de la presidencia, comunicador de la presidencia, cómo trabaja su día.
Excelente.
Porque un día muchas como personas mismo que nos escuchan trabajan en el área de comunicación y tú tienes una de las posiciones más importantes que hay en comunicación a nivel nacional.
Así es. No, es una pregunta muy interesante. Voy a hacer como una especie de resumen ejecutivo en dos frases y luego amplío. La verdad es que con el presidente actual, que es alguien que dedica 18 horas al día, o sea, el presidente termina su jornada a las 2:30 de la madrugada. En estos dos años le he visto salir temprano solo en dos ocasiones, a la medianoche, lo más temprano que se ha ido del palacio. ¿Qué significa eso? Que está permanentemente activo y en conexión. Y por consiguiente, todos los funcionarios que somos parte de su staff más cercano, también estamos conectados. O sea, el resumen ejecutivo significa es que el día a día no tiene inicio ni fin. O sea, yo puedo recibir un mensaje y lo he recibido, 1:00 a.m, 2:00 a.m, una llamada a las 4:00 a.m, y tengo que estar activo dependiendo la situación. Ese de las 4 lo recuerdo muy bien porque correspondió a la tragedia en el vecino país Haití cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. Y recibí una llamada a las 4:00 a.m. para darme la información de lo acontecido y solicitar mi participación en una reunión de emergencia que se iba a realizar en el Ministerio de Defensa. Para que tú veas de que no hay un horario, lo primero, pero sí tenemos una reunión permanente con el presidente de la República todos los días al mediodía, contrario a lo que se puede imaginar la gente, que es temprano, no, es al mediodía en el corte, ahí actualizamos todo lo que pasa y todo lo por venir. Eso es con relación al presidente. Esa reunión es permanente, pero no significa que sumada a esa reunión permanente no ocurran otras reuniones junto al presidente y otros funcionarios de diversos temas. O sea que yo puedo tener esa reunión especial de comunicación con el presidente y 4 o 5 reuniones más de diversos temas junto al presidente y a los funcionarios que manejan esos temas. Como vocero, yo tengo que estar informado de todo lo que se decide, de todo lo que se habla, de todo lo que se planifica para poder tener una respuesta informada de las situaciones que suceden día a día en la administración pública. Con mi equipo interno, yo sostengo reunión de directivos a las 11:30 para trazar estrategia. Pero con este mundo interconectado y de la tecnología, a través de mi teléfono, estoy en conversación permanente con todos los responsables de diferentes áreas. Estamos en comunicación permanente. En el mundo de hoy, la visión estructurada de una tarea en un horario específico ya no existe. El de 8 a 5 no existe, y mucho menos en el gobierno. O sea, mi horario normal puede ir, mira, yo estoy aquí, esto es parte de mi trabajo, dar entrevistas. Desde las 8 hasta las 11, o como me ha pasado, hasta las 3 y media de la madrugada, si estamos grabando un mensaje del presidente que se va a emitir al otro día. Entonces, lo que sí te puedo decir es que hay una combinación de acontecimientos estructurados y previsibles, y una gran masa de acontecimientos imprevisibles todos los días. Es una posición de mucho estrés, porque todo lo que llega son problemas, y el gobierno lo que maneja es problemas. O sea que uno tiene que tener un autocontrol muy grande para ir despachando las situaciones. Yo pongo en práctica lo que los especialistas de la psicología han llamado disociación instrumental, que es la separación de las emociones de los hechos para poder manejarlo con pericia, ¿verdad? Y resolverlo. Es muy exigente. Uno se acuesta resolviendo problemas y se levanta con nuevos problemas.
Carlos. Bueno, déjame saludar a Homero.
Un abrazo, Carlos. Te extraño por acá.
Sí, sí. Mañana viernes, solamente presencialmente, solo voy los viernes.
Bueno, ya un comunicador de tu estatus, con todos los temas resueltos en materia financiera, pues ya puede darse el lujo de solo hacer presencia los viernes.
No, quería enlazar esta respuesta, Homero, porque mi pregunta original era, como tienes vasta experiencia como periodista, como comunicador, has dirigido periódicos, has hecho mucho radio, televisión, bueno, ya conocemos la trayectoria. De todo lo que has aprendido, de toda tu formación intelectual, la práctica, ¿cuál diría Homero, nuestro amigo Homero Figueroa, son los aspectos más importantes que le están permitiendo desarrollar esta labor que tiene tanta presión? Porque, como decías hace un rato, el ojo público, la prensa, todo el mundo, siempre habrá gente criticando, otro alabando. Sabemos que está manejando mucha presión, pero a tu juicio, ¿cuáles elementos de tu formación, de tu práctica, tu experiencia, tu experticio, se conjugan para ayudarte a resolver esta, vamos a llamarle, este challenge, este así reto? Es.
Permanente, este un reto permanente
en tu vida. Mira, ¿cuál a tu juicio son esos?
La primera y fundamental es que durante 2 décadas pude conversar, escuchar, opinar sobre todos los temas nacionales. Y eso me armó con un archivo personal de información que me permite pasar de diversos temas con mucha facilidad y entender el lenguaje de todas las instituciones públicas, porque a lo largo de mi carrera yo toqué todos los temas. Entonces, si estoy en una reunión con salud, en mi cabeza rescato todos los temas que yo cubrí y comenté sobre el sector salud, y yo me puedo mover como pez en el agua por eso. O sea, la herramienta más útil para mí ha sido la experiencia basta en informarme sobre los temas públicos, lo cual hace natural el manejo en el área económica, en agricultura, en todo, en el Ministerio de Industria y Comercio, porque uno en estas lides tiene que comentar temas diversos. Entonces yo pienso que eso es lo que más me ha ayudado, comprender, tener datos, información sobre todos los temas. En segundo lugar, el haberme desempeñado en todos los medios de comunicación, entiéndase, televisión, radio, prensa escrita, me dota de unas destrezas y unas flexibilidades que hacen mucho más fácil el ejercicio de la función que ocupo, porque comprendo el lenguaje de todos los medios y puedo adaptar el mensaje a todos los medios. La respuesta corta, Carlos, todo lo que yo he hecho hasta aquí me preparó con las herramientas adecuadas para desempeñar esta función. El reto novedoso es lo imprevisible del trabajo. Es que tú llegas y te sientas y tú no sabes por dónde saltará el problema, porque uh-huh. sí hay una seguridad. Lo seguro es que saltará un problema. Lo otro seguro es que no se puede contar, a diferencia en mi carrera, que fui un comunicador que no tuvo mayores inconvenientes y adversidades con críticas y ese sentido. Eso sí me ha costado acostumbrarme a que cuando tú das el salto a la vida pública y de alguna manera te comprometes con un gobierno y te comprometes con un partido, se fracciona tu audiencia. Sí. Lo que era una audiencia universal para mí ya es una audiencia segmentada, así que tengo que prepararme para las críticas, porque en esto no hay unanimidad. Siempre para un porcentaje de la población lo estaremos haciendo mal y para otro porcentaje lo estaremos haciendo bien. Y uno tiene que desarrollar una fortaleza personal, ser inmune, oye lo que te voy a decir, a las críticas, pero también inmune al elogio.
Ay, sí.
No necesitar ni uno ni otro, sí ser responsable y dar lo mejor de ti, que es lo que yo estoy haciendo todos los días.
Jefe, de verdad, pero usted...
¿Cómo
yo nunca había visto a Irujo tan nervioso.
¿Cómo va?
No entiendo por qué.
¿Cómo manejas el tumbapolvismo, como diría Hipólito?
Mira, si tú supieras que por mi manera de ser disuade esa actitud, porque todo el que se relaciona conmigo sabe que es innecesario, uh-huh. porque yo tengo una manera de ser, de relacionarme con las personas muy horizontal. Por ejemplo, la palabra que acaba de decir Irujo ahora, jefe, yo no la uso.
Dije, dicen jefe y tú no miras. Porque
no, la verdad es que no me gusta, no me autodefino así. Yo soy un individuo que coordina a un grupo de personas, pero yo siempre lo que tengo son compañeros de labor en la tarea.
Uh-huh. Entonces,
es innecesario conmigo porque mi manera de relacionarme es totalmente horizontal con todo el mundo, hacia abajo y hacia arriba. Sí, para mí todos los seres humanos son iguales.
Te voy a plantear otro plano de ese laberinto después de la pausa.
Sí, vamos a una pausa. Recuerden que estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Nos acompaña Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia de la República Dominicana. Ya son las 9:48 minutos. La verdad es que Donkey Fair Talk se ha honrado
el nombre.
Estamos con Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la Presidencia de la República Dominicana, que no anda con seguridad, porque le acabamos de preguntar, no. ¿Y dónde están los chicos de la seguridad? Y nos dijo que no.
No, es igual, porque, mira, es una visión que yo tengo, y no solo yo, no la comparto, el propio presidente y muchos de los funcionarios, es que nosotros tenemos la conciencia, y eso hay que decírselo a los ciudadanos, y también a todos los que participan en la vida pública, en la vida política, de que el hecho de que usted ocupe un cargo público no lo hace alguien extraordinario o alguien fuera de lo normal. O sea, yo me siento igual en la oficina en que estoy como me sentía aquí cuando venía a realizar esta labor. Y la desempeño con el mismo estilo y me muevo en la ciudad de la misma manera que lo hacía y hago lo mismo que hacía antes. O sea, en mi vida no ha cambiado absolutamente en nada.
Que tu carro cambió, que ahora...
Ah, bueno, tengo uno peor ahora.
El que te asignaron era peor que el tuyo.
Tengo uno peor. Pero bien, está bien. Tenemos un decreto que a mí eso no... Nada. Yo lo asumo. A mí me gusta definir esta filosofía de la siguiente manera. Y lo repito donde quiera que voy. Somos ciudadanos ordinarios en un servicio extraordinario. El servicio es extraordinario, uh-huh. no nosotros.
Sí.
Somos seres humanos de carne y hueso, con virtudes, defectos, y por eso este es un gobierno que rectifica. Este es un gobierno que rectifica, porque sabemos que es un gobierno de humanos, de seres humanos. No, no tenemos el espíritu de que la infalibilidad, de que yo soy el que más sé, el genio de la metro, y que este gobierno no hace nada malo. No.
Sí, mira,
nosotros cuando nos equivocamos, rectificamos. Y eso es, la gente tiene que entender, eso es la verdadera democracia.
Sí, te iba a preguntar al respecto y lo tenía pensado, anoche mismo lo había pensado, en cómo se ha manejado la forma que de pronto se dice, se hace una orden y cuando se escucha el clamor del pueblo, la gente, todo esto, también los adversarios hacen críticas al respecto, se sientan y dicen, vamos a echarlo para atrás. Entonces dice, ah, no, pero es que este gobierno... Tú no sabes porque no saben gobernar. Porque
hasta un merenguito. O sea, hemos reciclado un merengue.
PRM, bueno, no bueno pero ahí es que entonces, está. Ese eslogan no le ha salido muy bien. No, porque es un gobierno que sabe gobernar tanto, que ha manejado las peores crisis en la historia dominicana y ha podido sacar hacia adelante al país. Resolvimos la crisis de salud, porque hay que recordar que la pandemia nos tocaron de las 5 olas, 4, las peores.
Sí, sí. Claro.
Y pudimos manejarla con pericia, instaurando un programa de vacunación elogiado por el mundo.
Claro.
Fuimos uno de los primeros países con vacunas. Cuando el 70% de las vacunas era comprada por los países desarrollados, esta media isla se metió, se coló ahí por el esfuerzo tesonero de sus autoridades, de que queríamos conseguir todas las vacunas que se produjeron al mundo.
Sin ninguna duda.
Pero y la economía, y la economía. Sí. Conseguir usted una economía colapsada, que había decrecido un 6%.
O sea, partiendo de cero.
A la vuelta de un año, que creciera un 12.3, estar entre las 10 economías de mayor crecimiento. Yo creo que sabemos gobernar demasiado.
Esa obra ahora, más lo que grande no, que muchas obras físicas, claro, que normalmente es lo que mucha gente ve.
Ahora, los críticos que dicen eso son los mismos que se empecinaban en imponerle al país medidas impopulares, que no les importaba que la gente dijera, opinara en contra y dijera que no estaba de acuerdo, porque el ejercicio democrático que es, ¿para quién es que se gobierna?
Es
para los ciudadanos. Usted no gobierna para el grupo que está ahí arriba. Entonces, si usted toma una medida y mide y ve que la mayoría de los ciudadanos piensan que no es favorable para el colectivo, ¿qué hace un gobernante y qué hace un gobierno democrático? Se sienta, analiza y dice, tienen razón, vámonos por aquí. Ese es el ideal democrático.
Tú eres el vocero de la presidencia de la República.
Así es.
No del partido de gobierno.
No, del presidente.
Entonces, precisamente quiero tocar ese plano, esa dualidad, porque algunas de las críticas que le han dirigido a Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación y vocero de la presidencia, es que muchas veces algunas de las cosas que anuncia o de las, digamos que de los lineamientos que expresa, como que entran un poco en contradicción con la expectativa del partido de gobierno. Y entonces dicen, ah, no, él dice eso porque él es del gobierno y no del partido. ¿Cómo se maneja Homero Figueroa, ese director de comunicaciones, frente a esas críticas cruzadas, siendo un funcionario dual de un gobernante que es de un partido, pero él es vocero del presidente y no del partido?
Así es, del gobernante. Porque tengo que ser honesto, yo nunca he militado en ningún partido político. Muchos compañeros me critican que yo diga esto, pero yo estoy acostumbrado a decir la verdad, no puedo mentirle a la gente. Entonces, esta función no me obliga a esa sintonía. Es lo contrario, el partido oficial tiene que estar en sintonía con las políticas trazadas por el presidente de la República. Y si tú ves mis pronunciamientos, que son muy puntuales, siempre son para aclarar situaciones de debate nacional conflictivas que necesitan que se afirme la posición oficial con claridad. Y mis pronunciamientos nunca están revestidos de subjetividad. Son argumentos, datos y hechos. Y por lo regular tú ves que cuando yo como vocero opino en un tema de gran debate, regularmente este se termina. Porque la gente entiende claramente. Y hay mucha dificultad en debatir esos argumentos, porque para debatirlo hay que venir con hechos y datos. Y regularmente las discusiones públicas aquí carecen de información de base, son emocionales, son opiniones. Entonces no me ha sido difícil ese ejercicio, y creo que la receptividad ha sido positiva, y yo me manejo con mucha prudencia y comedimiento, no abuso de la plataforma, y solamente hablo en mi calidad de vocero cuando el tema lo amerita. No lo hago cotidianamente ni repetidamente.
Bueno, también tienes el apoyo del presidente, que comunica bastante sobre todo lo que va a hacer.
Sí, el presidente es, yo siempre lo he calificado como el mejor vocero de su gobierno, porque es un presidente de esta nueva época, un presidente que entiende que los medios de comunicación son fundamentales y que la figura presidencial tiene que ser accesible. Esa es otra diferencia. Veníamos de presidentes aislados que los medios tenían que rogarles para que dieran una entrevista, a un presidente que está permanentemente en comunicación. La diferencia que tenemos un presidente y un gobierno que no tiene nada que esconder. Que no tiene que esconder.
Yo diría, Homero, que el presidente Luis Abinader nos ha sorprendido a todos, porque es ya presidente uno de los mandatarios que ha pasado por ese cargo que es mucho más comunicativo, más accesible, más cercano a la gente en eso de la comunicación que cuando era candidato.
Así es. Sí.
O sea, ahora yo como una persona cualquiera, promedio en la calle, veo a este presidente como con esa vehemencia de querer llevar su mensaje, de comunicar, de darle frente a las críticas, a todos los problemas que se van enfrentando. Ahora mucho mejor que cuando era un candidato,
que
los candidatos hablan muchas cosas.
Y recuerda que le decía en la Tayota, y recuerdo, creo que fue en el primer año.
¿Y qué lejos está de esa?
La verdad es que sí, porque estando incluso una vez que fuimos el grupo a un almuerzo allá en el Palacio, el presidente respondía de cada tema que se le preguntara, sí, sin mirar para los lados.
Y sin poner restricciones ni límites.
Exacto. Sí. Entonces, sí, ahí está demostrando con hechos cosas que no se dieron en promesas, pero qué bueno que las promesas.
Precisamente por su personalidad. El presidente es un hombre de hecho, y que le gusta cumplir su palabra. Y como candidato era más parco, precisamente negando la tradicional demagogia que lo estamos viendo exhibiéndose ahora a figuras que han pasado por la presidencia y que promueven soluciones desde la oposición que nunca implementaron cuando tenía la presidencia.
Es que es más fácil del otro lado.
Y que existen desde
correcto.
Y
señalando problemas que dejaron, que no solucionaron. Y que ahora tenemos un presidente dando el frente a todos los problemas nacionales, trabajando jornadas largas, con 34 y 40 actividades diariamente, sacrificando su salud personal, toda su energía para dar lo mejor.
También
no seremos un gobierno perfecto.
Lo vi bastante flaco el otro día.
Sí,
está en forma.
Nos estamos preocupando un poquito, pero ya nos quedan un par de minutos para cerrar. Y quería preguntarte, Homero, ¿cuál es la perspectiva del gobierno para estos próximos este próximo tiempo que le queda al gobierno de Luis Abinader? ¿Cómo se vislumbra el futuro y cómo se vislumbra desde adentro, desde la presidencia?
Nosotros nos caracterizamos por ser un gobierno previsor y estamos preparándonos para el mundo que viene. Estamos en una situación excepcional. Mucha gente en el exterior habla del milagro de la República Dominicana por la resiliencia que ha mostrado el país ante los embates de todas las crisis, porque no olvidemos que después de la pandemia nos dio un coletazo el shock de inflacionario mundial, que tuvimos que pelear con eso y hemos también ganado esa batalla. El conflicto de Rusia y Ucrania también ha tenido sus derivas en amenazar la economía, pero aún así al día de hoy tenemos una economía que ha crecido un 5.5%, O sea que es envidiable en el entorno actual, cuando Emil sabe que se habla de una posible recesión global a partir del 2023. Nosotros tenemos eso en perspectiva y tenemos que preparar el gobierno para sortear esas posibles dificultades que nos están viniendo todas de fuera,
sí,
sumándose a los problemas ancestrales que ha tenido la República Dominicana, y hemos tenido que gestionar la cosa pública en esa situación. Yo te digo que lo vemos con esperanza y ya tenemos el suficiente entrenamiento para combatir cualquier situación adversa que venga.
Un minuto más, el tema Haití.
Sí, es un tema fundamental en la agenda pública, y hay que decir, y afirmo con total convicción, de que el presidente de la República ha sido el presidente más responsable en el manejo del tema haitiano en los foros internacionales desde el primer día de su gestión. No ha dejado de abogar por dos elementos fundamentales: decirle al mundo que no hay una solución dominicana al problema haitiano, y en segundo lugar, exigir la acción inmediata de la comunidad internacional de que vaya en auxilio del vecino país para conseguir su pacificación y luego enrumbar a ese país por un proceso institucional democrático que le permita un mejor destino. Este es el presidente que está construyendo una valla fronteriza que va a dejar definitivamente resuelto el tema de la frontera y que va a elevar los niveles de seguridad fronteriza de la República Dominicana, donde otros gobiernos solamente respondieron con silencio. Este gobierno responde con hechos en esa materia. Quedarán temas por abordar porque es un tema de siglos que no se va a resolver en un cuatrenio, pero vamos por un camino de manejo responsable de ese tema tan importante para el país.
Homero, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Por estar.
Por este momentico de felicidad.
Pasar por aquí y estar con nosotros y compartir todo este tiempo. Que definitivamente, como cada jueves, señores, nos quedan cortos. Nos queda corto. Y muchísimas gracias, Carlos, Emil, Andrés y a Homero, por supuesto, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y Voceo de la Presidencia de la República Dominicana. Sí, mi maestro Pedro María me dijo, mira, está pasando vergüenza. Y diga las cosas como es. Y así llegamos al final del programa de hoy. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.